Por favor, vayan colocándose para la foto. ¿Puede sonreír un poquito, señor Putin? Va, sonríe usted también, señora Merkel, una vez solo. Venga, mira el pajarito, señor Al-Assad. No tan forzado. No apriete los dientes, señor Peña Nieto. Relájese, señor Xi Jinping. Vamos a tomarnos un descanso. ¿Están bien? Les noto a todos nerviosos. ¿Hay algo o alguien que les preocupe? ¿No será que no se quitan de la cabeza a esa estudiante, a ese camarero o a esa profesora jubilada que les tienen un sinvivir? No será por los activistas de Amnistía Internacional, ¿no? Relájense, no tengan miedo, que aquí no están. O tal vez sí.
Mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, hazte activista de Amnistía Internacional entrando en gentecomotú.org. 16 years, 16 banners united over the field.
En Hispanidad Radio comienza Amnistía Internacional.
Hola, buenas noches a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y la que os habla, Maite Mora. Este lunes lo dedicaremos a repasar, entre otros temas, los problemas de derechos humanos en España y el nuevo paso atrás en la crisis de refugiados.
Unión Europea, el delito de violación y los derechos fundamentales. Aproximadamente 9 millones de mujeres en la Unión Europea han sido violadas después de los 15 años. La cifra es inquietante. Igualmente alarmante es el hecho de que pocos países europeos se tomen este delito con la seriedad que deberían, tanto en la ley como en la práctica. De los 33 países europeos, solo 6, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Chipre y Luxemburgo, reconocen que el sexo sin consentimiento es violación, pero los restantes siguen definiendo la violación en función de la fuerza física o la amenaza de la fuerza, la coacción o la incapacidad para defenderse. En situación intermedia están Islandia, en la que hay una consideración penal sobre el no consentimiento de la víctima, y nuestro país, que distingue entre violación cuando se ejerce violencia sobre la víctima y abuso cuando no, aunque están prácticamente equiparados en el Código Penal en cuanto a penas y gravedad. La definición legal de la violación basada en la ausencia de consentimiento no es nueva ni innovadora. Es una norma internacional reconocida de derechos humanos. El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, Convenio de Estambul, obliga a los países firmantes a castigar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento. A pesar de que el Convenio de Estambul ha sido ratificado por más de 20 Estados europeos, salvo los 8 nombrados, la mayoría no han modificado aún su Código Penal a este respecto. Pero más allá del reconocimiento legal, la práctica de los tribunales es mayoritariamente discriminatoria contra las mujeres, sometiendo a las víctimas a tratamientos vejatorios, victimización secundaria y, en muchos casos, exigiendo pruebas materiales de su resistencia a la agresión. En Irlanda del Norte mereció una amplia cobertura de los medios de comunicación la reciente absolución de 4 jugadores de rugby del Ulster de cargo de violación y otros delitos sexuales, pese a probarse la agresión física y el no consentimiento de la víctima debido a consideraciones circunstanciales, lo que ha provocado una ola de protestas en toda Irlanda que dura hasta la fecha. En España, en el caso de los Sanfermines, un tribunal de Pamplona ha emitido una condena por agresión sexual múltiple basándose en el testimonio coherente de la víctima como principal prueba del caso, pero sin considerar la violación como exigiría el Convenio de Estambul ratificado por nuestro país. La desprotección de las víctimas en los tribunales, la laxitud y la ambigüedad de los códigos penales, la tolerancia social ante comportamientos sexuales discriminatorios y vejatorios y la falta de energía de los tribunales en condenar estos delitos crean una amplia zona de impunidad intolerable.
España. Las crueles medidas de austeridad producen sufrimiento y dolor en las personas enfermas. Las rigurosas medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno español han tenido un impacto devastador en algunas de las personas económicamente más vulnerables y marginadas de la sociedad. Han provocado listas de espera insoportablemente largas y han obligado a pacientes a racionar su medicación para ahorrar costes. En un nuevo informe titulado La receta equivocada, el impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España, se exponen los riesgos en materia de derechos humanos asociados a la austeridad. El informe concluye que el gobierno español aplicó medidas de austeridad de una manera que no era conforme con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Las medidas de austeridad adoptadas por España están en conflicto directo con la obligación contraída por el gobierno de hacer efectivo el derecho a la salud. Hablamos con pacientes de cáncer que no pueden permitirse los medicamentos que necesitan para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia y con personas con enfermedades mentales cuya asistencia se ha visto gravemente restringida. Estos recortes no solo son regresivos, son crueles. El gobierno español empezó a recortar el gasto en atención sanitaria en 2009, tras la crisis económica mundial. Las medidas de austeridad, en especial las introducidas mediante el Real Decreto Ley 16/2012, incluían trasladar el coste de determinados productos a usuarios y usuarias, limitar la atención sanitaria a disposición de las personas migrantes en situación irregular y recortar el gasto en personal sanitario, material e infraestructura. Amnistía Internacional concluyó que el gobierno español había incumplido estas directrices internacionales de una serie de maneras, entre ellas, no se había realizado una evaluación del impacto en los derechos humanos antes de aplicar las medidas de austeridad, y los niveles de participación y consulta respecto a la elaboración y aplicación de estas medidas eran inadecuados. Las medidas de austeridad afectan desproporcionadamente a los grupos marginados. Y no se agotaron todas las alternativas. Muchos de los cambios introducidos en el sistema de salud, especialmente en el Real Decreto Ley 16/2012, continúan en vigor años después, a pesar de las directrices que establecen que las medidas de austeridad deben ser temporales.
Israel, es necesario un embargo de armas cuando el ejército mata y mutila ilegítimamente a manifestantes pacíficos en Gaza. El ejército israelí ha matado a 35 palestinos, y herido a más de 5.500, en algunos casos causándoles lesiones aparentemente intencionadas que les cambiarán la vida. Durante 4 semanas el mundo ha visto con horror cómo francotiradores y otros soldados israelíes apostados al otro lado de la valla y con equipos completos de protección han atacado a manifestantes palestinos con munición real y gas lacrimógeno. A pesar de la condena internacional, el ejército israelí no ha anulado la orden ilegal de disparar contra manifestantes desarmados. La comunidad internacional debe tomar medidas concretas para detener el envío de armas y material militar a Israel. No hacerlo supondrá permitir que se siga sometiendo a graves abusos contra los derechos humanos a los millares de hombres, mujeres, niñas y niños que sufren las consecuencias de la vida bajo el cruel bloqueo israelí de Gaza. Estas personas no hacen más que protestar por sus insoportables condiciones de vida y exigir el derecho a regresar a sus hogares y ciudades en lo que ahora es Israel. Según el Ministerio de Salud de Gaza, a fecha de 26 de abril se calcula que el número total de personas heridas asciende a 5.511, 592 niños y niñas, 192 mujeres y 4.727 hombres, habiendo sido causadas por munición real 1.738 heridas. Aproximadamente la mitad de las personas ingresadas en hospitales presentan heridas en las piernas y las rodillas, mientras que 225 tenían heridas en el cuello y la cabeza y otras 142 le habían disparado en el abdomen y la pelvis. 15 tenían heridas en el pecho y la espalda. Hasta ahora se han practicado como consecuencia de las heridas 18 amputaciones. A lo largo de los últimos 11 años, la población civil de la Franja de Gaza ha sufrido las devastadoras consecuencias del bloqueo ilegal de Israel, además de 3 guerras. Debido a ello, la economía gazatí se ha reducido extremadamente, hasta el punto de que la población depende casi por completo de la ayuda internacional humanitaria. Gaza tiene ya uno de los índices de desempleo más altos del mundo, el 44%. 4 años después del conflicto, en 2014, hay unas 22.000 personas desplazadas. Amnistía Internacional ha pedido a todos los estados que impongan un embargo integral de armas a Israel, así como a los grupos armados palestinos, con el fin de impedir las violaciones de derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por todos los bandos.
Nicaragua. El Estado debe dejar de reprimir manifestantes después de 10 muertes. Las autoridades de Nicaragua deben dejar de reprimir inmediatamente a los manifestantes y proteger su derecho a protestar. Las manifestaciones contra el gobierno comenzaron el 18 de abril en respuesta a las reformas del sistema de seguridad social. En un discurso de Radio Nacional el jueves, la vicepresidenta Rosario Murillo habría denunciado a los manifestantes como vampiros que necesitan sangre para alimentar sus agendas políticas. La represión estatal de las manifestaciones aumentó el viernes y Amnistía Internacional recibió informes de que las fuerzas de seguridad del Estado atacaban a manifestantes en varios lugares, incluida la capital, Managua, y habían rodeado a un grupo de estudiantes en una universidad local. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 9 periodistas han resultado heridos desde que comenzaron las manifestaciones y al menos a 2 les han robado su equipo. Mientras que la transmisión de 5 cadenas de televisión independientes que cubrían los hechos ha sido bloqueada. La respuesta burda y violenta de las autoridades a estas manifestaciones tiene implicaciones profundamente preocupantes para los derechos humanos en Nicaragua. La matanza de manifestantes, incluidos varios jóvenes estudiantes que salieron a ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, será recordada como uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de la nación. En vez de sembrar terror y demonizar a los manifestantes, el gobierno debe entablar un diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluidas las víctimas de la represión estatal, para encontrar una solución pacífica a esta grave situación. El presidente Ortega no puede seguir gobernando sin diálogo, consulta y respeto por los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Las autoridades nicaragüenses deben iniciar una investigación expedita, exhaustiva e independiente por parte de las autoridades civiles sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, así como cualquier presunto delito cometido por agentes no estatales.
Activistas en Perú y Paraguay criminalizados por defender el medio ambiente. Las autoridades de Perú y Paraguay están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra, que se atreven a denunciar cuestiones de derechos humanos. Según el último informe emitido por Amnistía Internacional en Perú y Paraguay, se documenta cómo las autoridades utilizan el acoso, la estigmatización y tácticas de intimidación para menoscabar y obstruir los esfuerzos comunitarios dirigidos a proteger sus derechos a la tierra o sus recursos hídricos. Amnistía Internacional concluyó que los fiscales basaban sus argumentos acusatorios en testimonios contradictorios e indirectos y que no presentaron ninguna prueba de los presuntos delitos durante las vistas públicas a los que asistió la organización. El 28 de marzo de 2017, un tribunal sobreselló la causa por falta de pruebas. Amnistía Internacional pide a los gobiernos de Perú y Paraguay que reconozcan públicamente la legitimidad del trabajo de las personas defensoras de los derechos medioambientales, del territorio y los relacionados al acceso a la tierra, que dejen de usar indebidamente el sistema judicial para hostigarlos y desacreditarlos, que identifiquen y sobreseen todas las actuaciones penales infundadas contra ellos y que investiguen y pongan a disposición judicial a todos los responsables de ataques contra ellos. Además, ambos estados deben incorporar consideraciones de género y etnicidad en las políticas públicas para proteger a quienes defienden los derechos humanos y tomar medidas para combatir las causas estructurales de la violencia contra estas personas, incluida la impunidad, la estigmatización y la discriminación.
Turquía. La represión gubernamental asfixia a la sociedad civil mediante un clima de temor deliberado. Una represión sostenida y creciente ha limitado el trabajo fundamental de quienes defienden los derechos humanos en Turquía y ha dejado a sectores enteros de la sociedad en un estado de miedo constante. La represión nacional ha dado lugar a detenciones y destituciones en masa, al vaciado del sistema jurídico y al silenciamiento de los defensores y defensoras de los derechos humanos mediante amenazas, acoso y encarcelamiento. El estado de excepción, declarado en julio de 2016 como medida excepcional temporal tras el golpe de Estado fallido, se renovó por séptima vez la semana pasada. Bajo su imposición, los derechos a la libertad de expresión, a la libertad y seguridad de la persona y a un juicio justo se han visto diezmados. Con ello, se ha roto la última línea de defensa de toda la sociedad sana, el trabajo de quienes defienden los derechos humanos. Las prohibiciones generales de las reuniones públicas en ciudades de toda Turquía han limitado el derecho a la libertad de reunión y asociación. Mientras tanto, más de 100.000 personas se han enfrentado a investigaciones penales y al menos 50.000 han sido encarceladas en espera de juicio. Se ha destituido sumariamente a más de 107.000 empleados y empleadas del sector público. Más de 1.300 ONGs han sido cerradas de forma permanente en virtud del estado de excepción por vínculos no especificados con organizaciones terroristas. Entre ellas, hay organizaciones que realizaban una labor fundamental en apoyo de grupos tales como las personas supervivientes de violencia sexual y otro tipo de violencia de género, personas desplazadas y menores de edad. Las organizaciones LGBTI hablan de que la prohibición en varias ciudades de eventos públicos como desfiles del orgullo gay o festivales de cine las están volviendo invisibles. Con la represión general de la libertad de expresión, las personas LGBTI sienten que el espacio donde pueden ser ellas mismas se está reduciendo drásticamente. Las medidas extraordinarias se están normalizando cada vez más en Turquía. Sin embargo, pese a los ataques violentos, perniciosos y deliberados contra personas y grupos, en Turquía aún queda gente valiente dispuesta a ponerse en pie y hacerse oír. La comunidad internacional debe ponerse en pie con ella y pedir a las autoridades turcas que levanten las restricciones a las organizaciones de la sociedad civil, que pongan fin a la represión de las libertades y que eliminen el clima de temor e intimidación.
Y ahora vamos con la sección de nuevas noticias. España, Beauty and the Dogs, de la directora tunecina Kahouter Benhania, premio Amnistía Internacional en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Se trata de una coproducción de Túnez, Francia, Suecia, Noruega, Líbano, Qatar y Suiza, que ha sido distinguida por la precisión con la que se aborda el acoso y el proceso de culpabilización que sufre una mujer que quiere denunciar una violación, tema candente en la actualidad europea.
En Grecia, tras la resolución del Tribunal Supremo contra el confinamiento en las islas, debe permitirse a solicitantes de asilo la entrada en la Grecia continental. En la resolución dictada en respuesta a la solicitud presentada por el Consejo Helénico para los refugiados, el Tribunal Supremo de Grecia anuló la decisión del Servicio de Asilo griego de imponer restricciones geográficas a las personas solicitantes de asilo que llegan a las islas griegas: Lesbos, Rodas, Samos, Kos, Leros y Kios. La resolución no se aplicará retroactivamente a las personas que ya están en las islas.
El África subsahariano, un faro de esperanza en la tendencia a la baja de ejecuciones y condenas a muerte. A la drástica reducción de ejecuciones observada en 2017 hay que unir la abolición reciente de la pena de muerte en Guinea y la paralización definitiva de las ejecuciones en Burkina Faso, Chad y Gambia, previa a las reformas legislativas que conducirán a su próxima abolición en estos países.
Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes de mayo a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.amnistyorg.actuaacciones, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida de Andalucía 11, Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Os esperamos. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué les pasa últimamente a los líderes mundiales que están así todos como preocupados? Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes. Están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa. Algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos. Y no es ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase, o tu kiosquera, o ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.